Estamos todos aislados del otro, aislados del otro. Una muchedumbre en la que cada uno de los componentes está aislado del otro no es una muchedumbre que interese demasiado. Pero en cambio, suele ocurrir por mérito de estas mismas muchedumbres, un milagro al que yo suelo llamar confidencialidad de las muchedumbres. De golpe, una canción sentimental, un discurso adecuado, discurso en el sentido de sucesión de palabras acerca de un tema, crean en la muchedumbre una intimidad, una comunicación íntima. Eso, cuando se da, hay que aprovecharlo. Ejemplo de muchedumbre con conexión íntima, un baile de tango.
Ajá.
Un baile de tango. Puede ser el cine también.
Sí.
Si la película... Si es mala, parece que también.
Ayuda.
Así, ¿cómo diferenciar la actitud de una muchedumbre en el cine ante una película mala y en una buena? Respuesta, imposible. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, queda en ustedes aprovechar las confidencialidades, los gritos, el arrancamiento de cuajo de las butacas cuando llegue el momento del baile, etcétera, etcétera. Bueno, señores, si usted quiere, podemos pasar a la parte en donde ustedes son saludados con ovaciones absolutamente desmesuradas. Tenemos aquí a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá. Muy amable. Muchas gracias.
No menos tremenda será la algarabía suscitada por la presentación del artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias.
¡A tomar así! ¡Qué maravilla! ¡Tocar
la trompeta, Gillespie!
¡Tocar la trompeta, sinvergüenza!
Hay infiltrados.
Hay infiltrados que están insultando a Gillespie.
Bueno, si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Mira, aquí veo mucha algarabía, pero hay un tema que se está poniendo bajo la mesa.
Sí.
Sí. No.
Sí, ya vi.
Cuando se habla de las escuelas...
Sí, señor.
En estos foros, en sí, estos mismos lugares...
Sí, aquí mismo.
No se dice que la escuela es de los lugares más peligrosos para los chicos.
Sí. Yo no sé por qué no lo dice el señor Filmus.
Pero Filmus no tiene nada que ver ahora con el ministerio.
¿No es el ministro de Educación?
No, señor.
Sí.
Pasaron cosas.
No vamos a ningún lado. Efectivamente, como dice usted, un estudio, un poco descorazonador, si se quiere, dice que hay muchísimos accidentes en los colegios, en todo el mundo, no solamente aquí. Y aquí tenemos una lista de las cosas más peligrosas que hay en el colegio. Atención padres, atención madres, atención alumnos. Señorita directora, señorita vicedirectora, señorita secretaria, extraordinario los discursos de los docentes. Hace falta un libro. Antología de discursos de los docentes.
Sí.
Poner ahí un libro así.
Y con un apéndice sobre el sonido. ¿Vio que siempre falla el
sonido?
Sonido
nunca se...
Un acople.
Y... interrumpió el discurso por reconvenciones del mismo sujeto de enunciación hacia algunos alumnos. Por ejemplo, dice... En este 25 de mayo, lleno de fervor patrio, ¡Frascarelli! ¡Quédese quieto! Extraordinario.
Frascarelli. Cornelio Frascarelli.
Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, una serie de ubicaciones precisas donde se localizan el mayor número de accidentes.
Ah, la zona peligrosa, la zona
las roja zonas peligrosas que de la aquí entre nosotros sí, son
sí
todas.
Sí.
Pero la primera, durante el recreo en el patio.
Sí, señor.
Bueno, el tema de los niños.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal?
Siempre yo comento que...
¿Usted quién es, perdón?
Soy una maestra.
Ah, está bien.
¿No me vio?
Sí, señora, lo que pasa.
Bueno, los chicos se liberan muchísimo del recreo. Sienten, toca el timbre y parecen filas salvajes. Pierden el control.
Bueno, pero lo que pasa es que será que están tan comprimidos en el aula.
Sí,
claro. En el aula en donde usted da clase.
Sí, sí.
Que una vez liberado, bueno...
Claro, al sonar el timbre aparece una estampida de educandos que salen en dirección al patio justamente expelidos por la propia fuerza que los contenía durante la clase.
La misma,
¿no?
La fuerza centrípeta de la educación.
Sí, claro, de la que hablamos tantas veces mientras fumamos en el baño. En el patio... hay juegos que son brutos,
sí,
amigos. Sí. El vigiladro, por ejemplo.
¿Cómo es el vigiladro?
El vigilante ladrón.
Ah, es el poliladro.
El poliladro.
Sí.
Ahí se corren y se
bueno
agarran.
Sí.
Se
piden pizza.
Casi todos los alumnos prefieren ser ladrones, cosa que explica muchas situaciones potenciales.
Sí. Pero está permitido eso, está dentro de la...
No, en algunos colegios está prohibido ese juego, el rango, todo lo que sea correr.
Sí. Ah, sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Si lo digo como inspector.
¿Usted es inspector?
No, pero tengo esa pomposidad.
Bueno.
Todo juego que implique correr, que pasar del trote al galope
sí
del alumno... Ya es peligroso.
¿Y cómo
por
lo
eso
mide?
Bueno, la directora o vicedirectora u maestras,
sí,
cuando ven que un educando pasa del trote al galope, inmediatamente lo debe señalar con un dedo.
Bueno, que, no importa, bueno, señor.
Y proceder a su inmediata detención.
No, señor, en el colegio tenemos nuestros métodos de disciplinarios.
Ah, ¿y que cuáles serían, señorita?
Poner faltas.
Ah, sí, sí.
Sí, porque además el niño, el educando, como dice usted,
sí, sí,
tiene que tener en todo momento un punto de contacto con el piso.
¿Con qué?
¿Con qué?
¿Con qué me asusté?
¿Con qué?
Con el piso.
Ah, no hay que dar por el piso más de lo que el piso vale.
Sí.
Si en algún momento el niño queda suspendido en el aire, así sea una fracción de segundo... Quiere decir que ese niño está corriendo. Cuando corremos, esa es la diferencia con el caminar.
Exactamente, sí, sí.
No se rían, que es lo único que dije en serio hasta ahora. Es así. Entonces, ese es el momento en donde interviene la autoridad,
la
como la maestra.
Y cae con todo su peso sobre el mencionado alumno. Después, en el patio, en general, mira, vamos
sí,
a ser sinceros.
Sí.
Principal peligro en el colegio es que te agarre otro alumno y te faje.
Bueno, señor.
Ese es el principal peligro. Por lo cual, no sé, ¿qué hay que hacer ante una situación
bueno,
como esa?
En principio, yo lo que desde las clases que estoy dando hoy por hoy, les planteo a los chicos que tienen que ser buenos y que tienen que dejar la agresividad.
A mí me convenció.
Yo no sé cómo...
A mí me convenció.
No entiendo, señorita, cómo su mensaje no prende en la población mundial. Bien, y le voy a decir también otra cosa. El baño
sí
es otro lugar donde hay muchos accidentes. Por ejemplo, niños que, discúlpeme, somos gente grande.
Sí, señor, por supuesto, estamos acá.
Es un tema, si se quiere, tabú.
Sí, tabú, tabú.
Muchos niños de baja estatura se esfuerzan por tirar la cadena y caen de bruces
sí.
Willis,
no,
sobre el sanitario. O peor todavía,
bien,
para alcanzar la cadena antedicha, u otra cualquiera, se suben a la tabla del, lo diré, inodoro.
Dígalo.
Y ante la fragilidad de estas...
¿De cuáles?
De las tablas del inodoro, uh-huh. Se rajan y...
Pero en la escuela
no hay tapa.
No hay tapa
aquí
del inodoro.
Aquí tengo la cantidad de alumnos caídos dentro de los inodoros, según un reporte de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, los que pudimos encontrar son eso, después hay otra lista.
Cuatro.
¿Cuatro?
Sí. Bueno, ¿qué quieres? Bueno, me hubiera gustado que fuera
bueno,
mucho.
Sí, pero sí, voy a dar la
para
lista.
Para dar énfasis a este estudio, me dijeron, alteralo. Decí 90. Bueno, 90 alumnos han caído uno tras otro.
Por eso, en el colegio donde yo soy la directora, implementamos otro sistema, no tenemos inodoros en el baño, sino...
sí. Suerte, tienen suerte.
Agujeros en el piso, señor.
Eso es la prehistoria del inodoro. Que es un pozo, una letrina. Se van a caer al mismo agujero.
Es más seguro que el...
Y dígame, el protocolo para que un educando solicite autorización para concurrir al excusado,
sí.
¿Cuál es?
Debe levantar la mano.
Debe primero levantar la mano, sí. La misma mano con la que luego tratará de tirar la cadena. Y
la tiene lastimada la mano, ya de mano.
Y esperar a que la maestra le diga, sí, fulano, sí Frascarelli. Si acaso, porque se plantea el caso también, me lo plantean los padres.
Sí.
Y si el chico estuviera, como se dice vulgarmente, apurado.
Y bueno.
Bueno, en ese caso, si hace sonar el dedo índice... contra el mayor y el pulgar, que han de estar juntos, de la siguiente manera, como indicativo de la premura que acompaña esa solicitación.
Claro, bate la mano así.
Claro, cita, voy a ir al baño. Cita es mucho más perentorio que señorita.
Sí, pero lo dice más el alumno, el educando Ortiva. Hace ese gesto hacia arriba cuando la maestra pregunta algo y dice yo. Como quién sabe.
Ah, bueno, eso sí.
¿Quién sabe los ríos
eso de...? Eso es insoportable. Es decir, el ansia de demostrar que uno sabe, que según algunos la escuela es un lugar donde uno va a demostrar que sabe. Es insoportable.
Sí, sí.
Chesterton hablaba del horror de lucirse que debe tener cualquier caballero. Para mí, cuando un alumno sabe algo que está preguntando... la señorita, por ejemplo, qué sé yo, capital del Paraguay.
Sí.
¿Y usted lo sabe?
Sí.
No dice nada.
Sí, pero ¿cómo?
No dice nada, el alumno probo.
Sí. Sí.
No dice nada.
¿Y qué?
Pero se parece mucho al alumno que no sabe.
Es claro.
Que tampoco dice nada. Es como el público del cine, es igual. No se lo distingue el uno del otro.
No se lo distingue. Pero es ahí la probidad.
Claro.
Justamente, el pedir una distinción, el solicitar una consideración especial, es decir, esto quiere decir yo lo sé y otros no. Incluso ese apuro, pregúntemelo a mí, antes de que otro
se
anote los puntos. Ese individualismo debe ser castigado... inmediatamente por las autoridades de la Dirección General de Escuelas con un cero. ¿Cuál es la capital? Cero.
Bueno, son nuevas normas que hay que poner en consideración de las autoridades escolares.
Sí, ya estoy
por
tomando
supuesto,
nota.
Por supuesto que sí. Las escaleras.
Bueno.
¿A qué escaleras se refieren, señorita?
Las escaleras, por ejemplo, cuando...
¿A las escaleras que comunican el primero con el segundo piso o a las escaleras de los pintores?
No, las escaleras dentro del establecimiento. Más de un piso o sótanos tienen escaleras, pueden ser muy peligrosos.
¿Y qué clase de accidentes tienen allí los niños?
Y pueden rodar y pueden caer Es que, en general, hay que tener mucho cuidado con los cosas anguladas
Filo. escalones
ángulos rectos dispuestos de forma sucesiva ascendente o descendente,
todo lo que es por eso estamos recomendando las mesas con ángulos redondeados.
¿Y qué va a ser toboganes? Toboganes de
una ley que yo promoví hace mucho,
sí.
Que es muebles redondeados
bolas.
No, no, muebles redondeados. No es solo, como sabe cualquiera, no es lo mismo muebles redondeados sí. que una bola.
No, no, la bola es como el máximo
de la redondez,
de la redondez posible.
Bueno, en general el niño rueda por las escaleras porque otro lo reempuja.
Sí, bueno.
Nosotros tenemos la ley una planta, se llama.
¿Ah,
sí? Todas las escuelas que se construyan a partir de las cero hora de hoy...
Sí, o sea, ninguna.
No tienen escalera. Serán de una sola planta
sí.
y no necesitarán escaleras, salvo para subir arriba al techo.
Bueno, señor.
Cosa que está prohibida. ¿Cómo un alumno se va a subir arriba al techo? ¿Qué estamos haciendo?
Por más que pierda la pelota...
Por más que amenace que se suba al techo para amenazar a las autoridades con arrojarse,
no,
se le mejora la nota
en
uno o dos puntos. Bien. Otros lugares... cuidado, Bueno, acá dice los talleres, pero
bueno,
no hay talleres.
Pueden ser los laboratorios.
El laboratorio de la escuela.
De ciencias naturales, de química.
Es muy peligroso. ¿Cuántos alumnos se envenenan en el laboratorio? Porque por hacer una gracia, se toman, ponerle medio litro de ácido sulfúrico y tenemos que salir corriendo para llevarlo a la Cruz Roja, señor.
No solo eso, sino también, por ejemplo, las cuestiones de química, supongamos pólvora.
¿Pólvora en la escuela? Hay pólvora, hay pólvora en la escuela.
Hay azufre y hay potasio.
Bueno, sí, pero de ahí...
Por eso dice pólvora, doctor.
Mezcla las dos cosas. Puede explotar el laboratorio.
Explota la mano al niño.
Ahora, cuando se hace la disección de animales como un sapo...
Sí.
Digo, ¿qué se hace?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿El alumno tiene que llevar el sapo o lo ponen ustedes? ¿El ministerio lo pone?
Sí, lo pone el ministerio. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el ministerio que caza sapos.
Hay otros que se los comen.
También. Que se los tragan.
Sí.
Y bueno, ya al día siguiente enviamos a todas las escuelas en unas camionetas los correspondientes sapos para que luego sean disecados por los niños.
Bueno, sí. Lo que pasa es que tenemos muchos alumnos
y pocos sapos. Sí. Incluso hay escuelas que tienen su propio criadero de sapos consistente en una laguna. Y ahí se los deja prosperar a los sapos, croac, croac, y son los mismos niños los que los toman con la mano y los martirizan mientras estudian su organización psicofísica.
No tiene psique, el sapo no tiene una psique constituida como sujeto.
No, qué sé yo, a lo mejor sí, y no lo sabemos.
Bueno, pero no está estudiado de ese modo, no lo usa para estudiarlo.
Ahora bien, usted se preguntará, yo ya le he indicado lugares peligrosos, ¿y cuáles son, digamos, los casos más frecuentes de lastimaduras, de accidentes? El primero es sangrado de nariz.
Sí.
Es verdad.
Consecuente con lo que le acabo de decir, que la viaba es el principal peligro.
Bueno, sí. También está el niño que hurga en la fosa nasal.
Sí, con un fervor tal que produce el sangrado de sus narices. Hay también luxaciones, esguinces, fracturas, traumatismos en la cabeza, raspones, desmayos y moretones.
Bueno.
Bien, ¿cuántos recuerdo?
Por eso, comento que en la escuela tenemos una sala de primeros auxilios.
Ah, muy bien eso.
Muy bien equipada con todo lo que es.
¿Qué tiene en los primeros auxilios?
Tenemos gasa, algodón, hilo.
Ah, muy bien, hilo.
No solo son primeros, sino insuficientes. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Algunas cosas que están especialmente prohibidas. No correr dentro del aula.
No, bueno, en el aula menos, ¿no?
Dice, no pararse sobre los pupitres, sillas o escritorio. Sí, produce una sensación muy poco didáctica.
El
alumno parado sobre el pupitre, especialmente entonando canciones propias de la cancha de fútbol.
No, señor. El niño está sentado, cada uno en su banco, con sus útiles, sus cosas.
Cuidado, los útiles.
Sí,
hay
bueno.
Útiles que son peligrosos.
Sí.
Está la el sacapuntas que es en forma de guillotina.
Ah, ese es el sacapuntas.
Se calcula que en cada año lectivo un mínimo de 46 dedos. Sí. Seccionados en la, solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
46 dedos de niños.
Sí, nosotros tenemos un estudio por provincia.
Ajá. Buenos Aires, que es la que más
¿Y aquí
tiene.
En Santa Fe?
Acá en Santa Fe son 45.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Le está haciendo falta un dedo para igualar a la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe qué ocurría antes y ahora no ocurre más? Antes había tinteros.
Claro, sí.
Los niños, por hacer una gracia, o por lo que sea, no lo sé, no puedo meterme en la psique del niño como no puedo meterme en la del sapo.
No, no, está bien, no. Señor, es una descripción.
Se tomaban la tinta.
Oh.
¿Como gracia hacia quién? De, ¿dirigida a quién?
No sé, eso es lo que nunca se sabe.
Bueno, también es peligroso el compás, que para hacer los círculos lo piden las maestras de geometría. No, el compás geometría.
Y también la goma.
¿Qué?
Es peligrosa.
Ah. La goma, ¿por qué es peligrosa? No es peligrosa.
Pues,
¿sabes lo que es peligrosa?
No,
la goma, con olor.
Claro, con olor a frutilla.
Con olor a frutilla.
Hay muchos chicos que se comen, digamos.
Sí.
Por una cosa así natural. Cuando uno se distrae mucho,
sí.
Empieza a masticar. Especialmente la gomita que ponen en
arriba
atrás
lápiz.
De los arriba de los lápices.
Sí. Sí.
Entonces uno se y se come. Se calcula en la provincia de Buenos Aires 46 kilos de goma comido por los chicos.
Un kilo por dedo.
Y aquí
es un eslogan.
Pero el compás.
El compás, compás
como dice
sí.
Usted, el chico termina ensartado como churrasco de croto.
Sí.
Porque,
y sí, porque la punta...
Por ahí están hablando, se apuntan,
no,
tienen una gracia... O se lo tiran, se tiran con
se
el
tira,
compás.
O mismo el propio niño que lo guarda adentro del guardapolvo.
Sí, bueno. Una,
y se agacha a juntar un caramelo que se le cayó
y
se clava el compás en el corazón.
Su propio compás.
Sí.
Muere ensartado en su propio compás.
No puede probar.
También hay niños que utilizan el compás para el juego de dardos. ¿Cómo
claro.
es? Se dibuja un blanco en el pizarrón,
sí.
100, 80, 60, qué sé yo, y después de los últimos bancos se arrojan los compases como dardos.
Bueno, señor.
Ahora, por ahí entra alguien que acaba de ingresar al aula
y es ensartado.
Justo tiran cuatro y lo ensartan aquí.
No, señor. Por eso no se arrojan cosas, nada, ni tizas, ni papeles, avioncitos.
Se calcula que 3% del presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires se gasta por tizas arrojadas por los alumnos.
¿3%?
3%. Ojo. Calcule cómo será ese presupuesto.
Sí.
Acá dice que está prohibido salir corriendo de la escuela.
Sí.
No hay otra
sí.
manera de salir de la escuela. ¿Cómo se sale de la escuela? Corriendo.
Sí.
Ahora... ¿Dónde veo un chico que sale de la escuela? Ah, ¿qué quiere decir? ¿Egresar de la escuela?
No, no,
o
salir
porque terminó el día.
Salir del establecimiento.
Claro, termina el turno y se van a la casa.
Igual hacemos una cadena que la directora se pone al frente
sí.
siempre.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo
Los
va?
Mejores alumnos se agarran de la mano con banderines y con motivos florales y de colores.
Perfecto. Sí. Pero, profesora...
Y cruzan la calle y bueno... Y
cortan la calle.
Cortan el tránsito.
Para
cortan
orientar.
El tránsito. Nosotros estamos, bueno, estamos en Panamericana.
Sí.
Bueno. Es peligroso. Ahí
es
cortan,
un poquito
¿no?
peligroso, ¿no? Niños de 5 años
sí.
que cruzan la Americana... poniendo la mano para detener a...
No, pobre
a psicópatas sí. montados en camionetas 4x4.
Sí, no, no.
A mí me enternecen.
Por favor, tienen que tener cuidado con esas cosas, sí.
Sí.
Ahora, yo le pregunto a usted, a la directora,
sí, sí.
Y quizás a docentes, acá debe haber maestras, seguro.
Levante la mano, sí. Los docentes que están aquí.
¿Los docentes cuántos son?
Mire, allá hay una.
Mire.
Lo dicho. Levante la mano los alumnos.
Hay menos.
Algo está sucediendo con el sistema educativo. Sí.
Pero digo, le pregunto, ¿se siguen haciendo las germinaciones de porotos,
sí, garbanzos? Sí, sí.
Todo eso sí.
Sí, sí.
Eso es muy peligroso, porque vio que cada uno le pone nombre a su frasco.
Sí.
Sí.
Usted, por ejemplo, Martarelli.
Sí.
Tiene su frasco. ¿Usted?
Ábalos.
Ábalos. Tiene el suyo.
Sí.
Y hay alguno que le germina
mejor.
A mí
no me germina, señorita.
¿Por qué no le germina?
No sé por qué.
¿Le propusieron los elementos que yo les dije?
Sí, le puse el secante, el vaso, el agua...
Arena.
Y el poroto.
¿Y arena?
¡Arena!
¡Arena no!
¡Arena no!
¿Algodón no se pone?
¿Algodón para qué?
Algodón húmedo. ¿Qué se pone? Bueno. A ver la maestra de acá.
Bueno.
Algodón, a ver.
Arena, dicen varias personas.
Póngame un 10. ¿Quién dice arena? Hay corriente...
Nosotros tenemos un premio al que traiga el poroto más desarrollado.
Más germinado. Mire el mío cómo está.
Se ve que usted lo cuida.
Sí.
Bueno, después. Y cuidado, cuidado. ¿Qué pasa con los tipos que vienen a vender cosas al colegio?
En la puerta, ¿no?
Antes se metían dentro, señor, del Simulcop.
Ah, eso sí, la sí.
O el que viene a sacar la foto, señor.
Sí. A mí me sacaba el señor Fotolín, le decíamos.
Ah, qué bien.
Porque la empresa del tipo se llamaba así, que era él.
Bueno. Si se acreditan como corresponde, puede entrar cualquier persona.
Vamos a la parte final de este informe.
Sí.
Que es, digamos, consecuencias de los accidentes. Mucha asfixia por cuerpo extranjero.
Opa, ¿cómo?
Cuerpo extranjero que se aloja, puede ser
bueno.
En la oreja... En el ojo, en las narices.
Narices.
Incluso...
¿Cómo es? ¿Narices o narices?
No, narices.
¿Anices o aníes? ¿Analices o analíes?
Se refiere, por ejemplo, en el horario de la comida, que se puede atragantar una persona y obstruir. Entonces, los primeros auxilios que,
claro,
que cada uno tiene.
Pero
que...
muchos niños se meten, discúlpeme... La tiza en la nariz.
La tiza, o la misma, se lo digo a la señorita aquí presente.
Sí.
Se meten, se están metiendo ahora.
Sí, sí.
Cuidado,
no hagas esos gestos.
Se están metiendo los porotos de la germinación,
sí.
Lo que
le
sobraron.
Le roban los porotos al compañero,
sí.
Y se lo meten en la nariz, se lo meten.
Sí. Y a la semana le germina.
Sí. Y viene el niño, viene el niño con unas hojas que le salen de la nariz. Lo más contento.
Y es felicitado por la maestra también.
Bueno, cuidado, cuidado, porque si no le podemos sacar, en tanto que docente,
sí, sí.
No le podemos sacar el cuerpo extranjero.
Hay dos maneras de sacarlo.
A ver.
La primera es de atrás. La persona que está atorada está parada y uno se pone muy cerca atrás, lo abraza.
Ah, sí, sí. Sí.
Y aprieta fuerte
de golpe
el estómago y sale la obstrucción. Y la otra es con una silla.
¿Con una silla qué?
Si no hay dos personas, hay una sola, el que se atoró, con la silla.
Cuidado con lo que va a hacer, a ver si escupe por otro para la segunda fila.
Se clava el...
Esto es muy radial. Lo
se
que
clava el respaldo.
Esto es radio.
Se clava el
ustedes
respaldo
no ven nada.
Y sale...
Yo nunca he visto eso.
Ah, bueno, vamos a describirlo para la radio. Y Gillespie se puso detrás del respaldo de la silla.
Claro.
Se hincó hacia adelante, sí. Presionó con el respaldo de la silla.
Y escupió medio kilo de poroto.
Sí. Y ahí salió.
Bueno, en caso que no se consiga,
sí.
en el ámbito del ministerio, entonces debe llamarse a un médico que bien puede pertenecer al ministerio de salud pública.
Bueno, sí, lo puede llamar
a la secretaría.
Sí. Ahora. Sí. Esa quedó. Esa es mi historia.
Cuidado con las salidas al campo de los niños.
Los días de excursión.
Los días de excursión, porque ahí pueden ser picados por insectos, batracios.
Bueno, los batracios no pican.
Y roedores.
No, los roedores no van a picar. También hay que cuidar la conducta de los niños, porque las excursiones se excitan los chicos.
Sí, claro.
Se van.
Ya van cantando en el micro.
Van cantando. Al chofer.
Sí, van cantando. Mi padre compró una estancia, toda sembrada de nabos, qué sé yo. Han quedado prohibidos expresamente por el ministro Filmus.
No, el Filmus no es más ministro, ya le dije.
La canción titulada Ea, 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 E queda prohibida en todo el ámbito de las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
No tiene jurisdicción.
La mujer del vigilante se quejó a los tribunales. Queda prohibida. Últimas cosas, cuidado con los enchufes.
Y sí.
Sí.
Porque muchos alumnos, especialmente aquellos que conservan los dedos,
sí,
meten estos.
Sí. ¿Cuál es?
Esto, en el enchufe.
Bueno, pero me imagino que tendrá un disyuntor.
Estamos justamente.
Es un disyuntor, un funcionario, ¿no es cierto?
No.
¿Qué hace? Disyunta.
Es un aparato que, en la medida que toma contacto con la persona, salta directamente la térmica, de tal manera que la electricidad, mediante un diodo...
Sí, se corta la luz. Va.
Por suerte hay corriente alternada.
Sí, no es continua.
Y si fuera la corriente continua, como era antiguamente, te quedabas todos pegados.
Y todos pegados.
Se sabe lo que pasó en Galveston.
Sí, el caso aquel.
El caso aquel de Galveston, donde, bueno, conoce como el palo de Galveston. Porque alguien, no se recuerda el nombre, metió los dedos en el enchufe.
Sí.
Y un pariente lo fue a sacar.
Sí.
Y quedó pegado.
Claro, le transmitió la
alegría. Vino otro pariente, quedó pegado, luego un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo pariente. Luego ya no eran parientes, sino vecinos.
Sí, sí.
Y así hasta que prácticamente toda la población de Galveston estaba pegada y electrocutándose.
Claro, el uno al otro.
Sí, sí, eran. Se calcula que la población de Galveston era en aquel momento unos 270.000 personas.
Sí.
Verás uno que era un joven, Joseph Brady,
sí,
que tuvo la idea de agarrar un palo,
claro,
y pegarle al primero.
Sí.
Que había metido, claro, los dedos, no agarrarse del último,
claro,
siguiendo la costumbre de los casamientos. Y bueno, así lo liberó y salvó a todos los habitantes de Galveston. Hay en Galveston,
sí,
la Plaza Brady,
sí,
y un monumento.
¿Un monumento?
Joseph Brady, que está con un palo en la mano.
Sí. Ah, bueno, pero...
Y dice, a Joseph Brady, salvador,
bueno,
de Galveston.
Y sí,
el 10 de abril 1927.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Me parece un homenaje merecido.
Es uno de los recuerdos que uno puede comprar en Galveston.
¿En serio?
El palo de Brady.
Ah, ¿lo venden como souvenir?
Lo venden como souvenir y todo. Ay, sacan fotos con él.
Claro.
Se sube la gente a la estatua, etc. Bueno, no importa. ¿Qué le parece si vemos lo que opinan nuestros oyentes?
Aquí hay algunos mensajes. Yo les cuento que va a estar difícil para que dejen mensajes los que están. ¿Se pueden dejar ahí arriba? Me dijeron, es arriba de aquel parlante. Acá me dice alguien que no sé. Ahí. Mirá qué bien te queda vos, por ejemplo, que
sí,
estás,
claro,
allá.
Fantástico.
No te podés quejar, ¿eh? Pueden dejar mensajes que lo van pasando. O sea,
vamos a leer mensajes de los oyentes. ¿De qué manera ha llegado esto?
Estos llegaron a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook/La Venganza Radio.
Pero también por palomas mensajeras,
sí, señor,
chasques, correvediles, etc. Adelante.
Elías Patriarca, quería avisar que me regalaron el libro Los 30 años de La Venganza y luego de lavarme las mismas me puse a leer el mismo. Bueno, saludos.
Aquí Nicolás Alejandro Córdoba dice, necesito consejos para un hijo gaucho.
¿Cómo?
Consejos, sí, para un hijo gaucho.
Sí.
Era una obra que daban consejos, pero en idioma gauchesco. Nunca meta los dedos en el enchufe.
Bien. Espero con alevosía algún radiocine, dice Juan Claudio.
¿Qué más?
Aquí Paula BC, así se hace llamar, dice: Dolina, no dejo de repetir intersticio, ánfora etrusca, rendirnos a nuestros más bajos instintos, cara de monja circunspecta y demás términos utilizados por usted, dice. Un besito.
Claudio Germán Piana Ortiz, hola y chau, son mensajes breves. Juan, dice, estoy saludando a mi vecino. Juan Carlos Albano dice, fuertes abrazos, congratulaciones. Guillermo Heidl, soy un señor y estaba escuchando la seguidilla de canciones que el maestro tocó por pedido de la oyente Olga.
Sí, en Rosario.
¿Cuántas canciones que se sabe? Bla, sí. Bla, bla, bla.
Fueron como 5 seguidas, sí, aquella noche.
Romy Campos Moscardelli, de sí, lo que hablaban el otro día, dice,
sí,
de animales más peligrosos.
Sí.
Dice, la mamba negra es una serpiente de África con la que se creía que se había suicidado Cleopatra. Pero no, se suicidó con un fiambre.
Sí.
Con el aspin, ¿no es?
No, ¿con qué se suicidó Cleopatra?
Sí, se suicidó. Sí. Después de la batalla de Aquio, donde su amante Marco Antonio es derrotado, agarró una especie de víbora muy venenosa. Que se llamaba el aspin. Y
se hizo morder.
Se hizo morder, dice, mordeme. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente.
Bueno,
señor. Aquí Mateo Crevati dice, queridos vengadores, desde Bahía, Brasil, les quiero pedir la zambita Agitando Pañuelo para mi amada Ivana.
Qué lindo que era.
Esto...
¿Cómo era Agitando? Fíjate, a ver, en un pedacito. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, ay, vos sentí. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, ay, vos sentí. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer, agitando pañuelo bailé, sintiendo al bailar tu samba de hacer.
Bueno, usted mencionaba a las autoridades de la radio. Si me permite, yo tengo una reunión aquí en el primer piso.
¿Con quién?
Con autoridades de la radio y con, sí, el intendente.
Por ahí lo he visto, ¿sabe a quién? Una pinta. A Pepe Albisturo.
¿A Pepe Albisturo está acá?
Sí, sí, está, sí, Pepe, sí, sí.
Bueno,
estaba con la de Tolosa Paz. Sí. Y estaba con Alberto Fernández ahí, sí, comiendo sándwiches.
Sí, sí. Bueno, en verdad tengo una reunión con ellos, no le quería decir... Pero son 2 minutos y Gillespie me acompaña.
Por supuesto.
Y luego estamos aquí para continuar deliberando.
Bueno, parece? Bueno, yo trataré de sostener
2 minutos
por un rato.
Con permiso.
Siete cincuenta.
AM750, programación 2021. El sábado de las 7:50. 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. La mejor manera de despertarse o de seguir de largo. 7 de la mañana. Las 40. Felicitas Bonavita, en directo desde La Pampa. 10 de la mañana, toma y daca. Mariano Martín en la conducción. La mañana 7:50 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Atención, señora. La venganza será terrible. Está de vacaciones. Pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como si. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero. Martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 0:52, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 68%, temperatura 23 grados 3 décimas. Hoy comienza a regir el aumento de 55% en los peajes porteños. De esta manera, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el precio será de 118 pesos con 58 centavos en hora pico y de 83 pesos con 70 en el resto de los horarios. En tanto, para la autopista Ilia, el nuevo costo será de 48 pesos con 80 centavos y de 34 pesos con 87 respectivamente. Este incremento es parte del conjunto de tarifazos que aplicó el gobierno de la ciudad, argumentando la reducción de recursos que estableció la Nación para su policía. Carlos Menem salió del coma inducido y le retiraron el respirador artificial. Zulema Yoma aseguró que el expresidente se encuentra consciente y evolucionando favorablemente. El senador fue intervenido de urgencia el 15 de diciembre último a raíz de un grave cuadro de infección urinaria tras un episodio de descompensación cardíaca que tuvo en su domicilio.
De afuera.
Twitter bloqueó también la cuenta de campaña de Donald Trump. Antes, la red social había dado de baja de forma permanente la cuenta personal del mandatario. Mientras tanto, Trump intenta manifestarse a través de distintas cuentas oficiales de la presidencia de Estados Unidos. Está cubierto el cielo en Buenos Aires, humedad 68%, temperatura 23 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. Una señal.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com.
Vuelve el teatro al Caras y Caretas. Dos fines de semana en diciembre, presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural Sarmiento 2037. Volvemos a los escenarios. Conseguí tus entradas a precios populares en Alternativa Teatral. Vuelve el teatro al Caras y Caretas.
7:50.
Ahora que nos quedamos solos, podemos hablar de lo que nos interesa a todos, que son las castas de la India. Las castas son cuatro, o si uno quiere, cinco. También puede uno querer seis, pero por mucho que uno quiera, no son seis. La de los brahmanes, o sacerdotes, o macanudos. La de los chatrias, o guerreros, o nobles. La de los vaisyas, que son los hombres libres. Y la de los sudras, que es la casta servil. A cada casta se le asignaban funciones, los brahmanes enseñaban los vedas y los sacrificios, los chatrias protegían al pueblo, en fin, eran generalmente los dueños del poder temporal, los vaisas eran los que laburaban y los sudras eran los que servían. Estaban prohibidos, atención a lo que voy a decir, los contactos o casamientos o lo que sea entre personas de castas diferentes. Pero de todos modos, esos contactos existían. Y entonces nace una subcasta, la quinta, que está todavía por debajo de los sudras, que es la de los caídos, que en realidad son hijos de padres de distintas castas que se habían unido, por decirlo de alguna forma. Así como en otras partes, las alianzas garantizaban acceder a estratos superiores de la sociedad, es decir, la alianza de clases suele ser una manera de crecimiento social. En la India era al revés. Si eras un sudra y te casabas o te unías a un chatria, se desbarrancaba hasta esta quinta casta, que era de una jerarquía inferior a la de los sudras, y que eran los intocables, empezando por Eliot Ness. Los sudras eran despreciados y considerados impuros. No podían acceder al estudio de los Vedas, los libros sagrados, y se les excluía de la mayoría de los ritos y asados. Destinados a servir toda la vida, no tenían más que un medio para renacer en una casta superior. O sea, en la India se creía, como creían los brahmanes, los brahmanistas, diría yo, que uno renacía, creían en la reencarnación. Entonces, por ahí, cuando renacías, te tocaba, ahí sí podía haber una movilidad social por vía de la reencarnación. Entonces, vos te morías siendo un sudra, renacías y por ahí avanzabas una o dos castas para adelante. O incluso se podía retroceder, y no solo en castas, sino también, si tu conducta era pésima, podías renacer en bestia. Bestia con B larga, ¿no? O en un animal. Quiere decir entonces que la manera de progresar era cumplir el sudra con toda precisión y sin falta los deberes de servidumbre a los que eran sometidos. Esa concepción, dice el cronista, se mantenía cuidadosamente alentada por las clases altas. Nunca lo hubiera creído. Eran los brahmanes los que certificaban la calidad de los actos que condenaban a los sudras a un renacimiento miserable o que los promovían a una casta mejor. ¿Quién decidía esto? Los macanudos, los brahmanes. Generalmente los sudras vivían en casas de los más ricos. Su indignidad los obligaba a no comer sino las sobras de la comida del amo, a llevar solo sus ropas viejas y a servirse únicamente de los objetos desechados. Aunque llevaban una existencia miserable, tenían algunos derechos. Momento, ¿eh? Participaban del Dharma, que era el estatuto sobre el que se ordenaba la sociedad en la India. El Dharma era la ley, la ética y la religión, y su fuerte eran los libros sagrados, los Vedas. Los sudras podían presentarse ante los jueces si se producía, por ejemplo, un maltrato físico excesivo por parte del amo, que llegado el caso podía ser castigado. Por debajo de las sudras estaban, como hemos dicho, aquella subclase, a la que le llamaban chandelas. Era una subcasta que no tenían acceso a ninguna ley. Eran chandelas, además de los nacidos de la mezcla ilegal de clases, los que hacían trabajos despreciables o reprobados por atentar contra la vida humana o animal. Hay una lista de los gremios que estaban condenados a esa subclase. Los cazadores, los pescadores, carniceros, verdugos, sepultureros o vendedores de licores. La situación del chandela era la más desfavorable y se lo llamó, como hemos dicho hace un momento, intocables debido a su impureza. Vivían en las aldeas apartadas o en barrios exteriores a las zonas amuralladas. Hablaban en una lengua distinta a las de las demás castas. Bueno, cada casta hablaba en una lengua distinta. Hemos contado alguna vez que en el teatro de la India la lengua que hablaban los personajes era aquella que correspondía a su casta. vos ibas a ver ponerle el conventillo a la paloma. Entonces, había ahí uno que era un brahmán, hablaba el sánscrito. Después había otro que era un sudra, hablaba un dialecto, el prakrito, que se llamaba, una cosa así. Por ahí había un asesino tug, hablaba el ramasí. O sea que para entender, para ser crítico teatral, había que entender todas las lenguas. Y lo que ocurre es que los actores tenían, entre tantas destrezas, la de conocer los lenguajes de cada casta, ¿no? El tipo que representaba a los brahmanes, a los reyes o a los dignatarios, sabía el sánscrito, pero también sabían los idiomas, las lenguas vulgares, los dialectos locales, porque en otra obra le podía tocar otro personaje. Cuando se formaban entonces tablados populares para representaciones callejeras, los espectadores únicamente manllaban lo que decían los personajes que los igualaban en jerarquía social. Lo otro, lo que decían los de arriba, los de abajo, no lo entendían, lo cual provocaba un hondo distanciamiento, diría yo, ya que estamos utilizando terminología teatral, entre los espectadores y los actores. Bueno, no está tan mal eso. Los chandelas, vuelvo a decir, la casta ínfima, andaban con la ropa que quitaban a los muertos, comían en vajillas rotas y solo tenían derecho a adornos de hierro, si es que se conseguían alguno. No eran dignos de llevar oro, ni en el caso de que lo encontraran. La muerte de uno de ellos costaba a un brahmán la misma penalidad que por haber matado un perro. Los chandelas debían evitar cuidadosamente contaminar con su contacto a los miembros de las castas altas y hasta ofrecerse a la vista. Para ello, solo circulaban haciendo sonar unas campanas para anunciar su proximidad. Que no me mire, tenían prohibido mirarte. Cuando por casualidad un hombre de la casta ínfima echaba una mirada a alguien superior, se veía obligado a hacer ritos purificadores al saber que había mirado a una persona así, ¿no? Y todos rajaban, veían venir al intocable y no dejaban que ni la sombra del intocable se posara sobre la sombra propia. Así era la vida desgraciada. El temor de los brahmanes y los chatrias de ser mancillados por aquellos seres viles era notable. Temían que pudiera rozarlos el viento que anteriormente hubiera pasado cerca del cuerpo de un chandela. Al chandela se lo consideraba responsable de cualquier infortunio y por eso era castigado ante cualquier fulería que ocurriera. La culpa siempre la tenía un chandela. Andaban agazapados, mirando al suelo, arrastrando los fanguses y arrimado a la pared. Último detalle. Si se los acusaba de manchar con su presencia, ¿no?, su sombra o el vientito a alguien, eran, como se ha dicho, castigados. Incluso si les rebajaba en la reencarnación, se les podía obligar a renacer en chancho, por ejemplo. Ni hablar de enamorarse, ni hablar de que un chandela besara a alguien de otra casta. En este mundo donde mirar era un delito, donde amar era imposible y donde el roce casual de una mano podía ser castigado con la muerte, existía una sola posibilidad: lo subrepticio, lo repentino, el descuidismo interracial. Pasabas, besabas, salías corriendo. A esta modalidad de ascenso social efímero se lo llamaba toco y me voy.
Thank you. bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esa vibración. Cambio taquito, chilena y tablón.
De los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Atención, señora. La venganza será terrible, está de vacaciones. Pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible. No se olvide.
7:50.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Mamá, me caso el 7, prepárate el 8.
Sí.
Okay. Nuestra habitual sección dedicada a las bodas en sus distintas modalidades. Y hoy tenemos cómo preparar una boda íntima.
¿Qué sería una boda íntima?
Una boda íntima quiere decir con poco, no con poco presupuesto, con pocos invitados. ¿Cuál es el mínimo de invitados, el mínimo de personas presentes en una boda? 2.
Bueno, sí.
Pero ya...
Muy mínimo.
Muy limitada, ¿no?
Supongamos madrinas, padrinos...
Claro, ahí ya viene la complicación.
Amigos...
Cada más, dice este dossier que me ha proporcionado la Comisión de Fomento del barrio Candiotti.
Sí.
Cada vez hay más parejas que optan por una boda íntima.
Sí, sí.
Unas veces por presupuesto, otras veces por mera mezquindad. Porque se tienen bronca con todo y no quieren invitar a nadie.
Además se andan midiendo las familias del novio y de la novia.
Ah, eso es horrible.
¿Vos cuántos tenés?
Qué lindo sería el amor si no existiera la familia del novio y de la novia.
Sí.
Bien. Muchas veces los invitados que van comen, beben, bailan y después critican todo.
Sí, señor. Ya me da ganas de no casarme.
Bueno.
Bueno, a esto...
Sí.
Esto también contribuye que sean cada vez más novios los que paguen su propia boda. Si ya no está mal padre de la novia que dice, cásense que yo les garpo todo. No, no querés casarte, pagátelo vos.
Pero ¿cómo? Pero es la tradición que el padre de la novia y bla, bla.
Sí, que padre de la novia ni que padre de la novia, ese tipo y se va. Sea por el motivo que fuere, las bodas íntimas están en auge.
Sí, 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 sí.
Nos conviene a los efectos de esta reunión que estén en auge. Así que, a ver cómo se organiza esto. Lista de invitados. Hay que restringirla al máximo.
Bueno, por eso, padre, madre, si es que lo tiene. Y...
No, un poco más, porque
si usted empieza con amigos,
no, claro,
cuando quiere acordar tiene una boda así con este grado de presión.
No.
Y si vamos a hacer unos poquitos, los más allegados...
Pero ahora se hace...
Ruido, por favor, de presentes en una boda. Es una de las peores bodas a las que asistí.
Es una boda en discordia. Ahora no, hay distintas modalidades, categoría de invitados. Está el invitado pleno,
sí,
que es el invitado que está invitado a todo, a la cena y todo.
Tiene que haber un salón pleno,
sí,
y
pleno.
Otro salón con un alambrado. Con un alambrado donde están no tan allegados.
No, porque después está...
Ah, vos que sí, sos B, no tan allegados. Sí. ¿Qué tal? Disculpa si no te doy la mano.
Pero es verdad lo que dice el señor, porque muchas veces se da una tarjeta que es para ir a la iglesia, donde no...
Claro, donde no hay morfe, que te va a hacer bien. Va a pasar el cura con empanada.
No.
Y así se hace en la revista Gente. En la revista Gente te dan una letra. Y ahí te dice el lugar que vos ocupás en la vida.
Ah, en la etapa de los personajes del año.
Sí, ahí, la fiesta de Gente.
La fiesta, sí.
Y si vos estás en el VIP, entonces triunfaste en la vida.
Sí,
claro.
Si estás en el medio, estás en el medio, y si estás ahí donde no te dejan entrar, afuera, en la puerta, mirando de acá, eso es un fin.
Bueno, pero en los casamientos hay una especie de outlet de invitados de segunda selección.
Sí.
Que son convidados después de la medianoche.
Yo nunca vi eso.
Sí,
yo lo estoy
inventando. No, sí, no es así.
Otra cosa más que usted está inventando.
Público.
Los invitan al brindis final.
Al brindis.
Ah,
al
y café. Están que todo en la esquina. Y yo le dije, miren, miren, un momento, dicen los tipos, los patobicas de la puerta. Pará, un momento, no puede pasar.
No puede, están por el postre todavía.
Dice, bueno, me imagino que la boda de pocos invitados íntima prescindirá de todo ese recorrido fotográfico que hacen ahora. Cada tipo que se casa anda por ahí con un auto sacándose una cara tiene el tipo.
Pero aparte van y se sacan fotos en casas que no son de ellos.
No, claro.
Y claro, pero...
¿Pero cómo?
En castillo.
Bueno, eso es lo que hace todo el mundo. En en Roma, por ejemplo, son todos sacan fotos en casas que no son de ellos.
Sí, bueno.
El Panteón, el Coliseo.
No, bueno, se hacen las fotos.
Pero es ridículo. Por lo menos que se saquen la foto en su casa.
Ahora... Bueno, todavía no. Estamos viviendo en casa de mi tío abuelo.
Bueno.
Tiene en el fondo una pieza. ¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Y bueno, nos la cedió. Lista de invitados.
Sí.
Bueno, si es... Prácticamente no hay que hacer lista.
Y no, si,
si son los pocos que... Ahora, ¿cuántos son pocos? ¿Cuántos son pocos?
20.
No. Esos son muchos para mí. Pues sí. Yo no conozco 20 personas en total de mi vida.
No, pero...
No conozco 20 personas.
Pero son 10 por usted y 10 por su novia.
Ahora puede ser.
Claro.
Dice, ¿dónde lo hacemos? Bueno, justamente, es ahí lo principal del ahorro.
Bueno, sí.
Cuando son 10 personas, ya no necesitamos...
Claro, se hace en un jardín,
el Palacio
por ejemplo.
San Miguel, claro.
No, una noche como esta cálida, en el jardín, se ponen unas lámparas, se pone un gazebo, se ponen...
Y si no, directamente, utiliza el espacio público, señor.
Epa,
en la esquina.
A una plaza, ahí, acá en el puente de Santa Fe, que está todo iluminado de todos los colores, se saca la foto ahí.
Sí.
Y al costado...
Pero no hay sacar una foto. ¿Y al costado qué? ¿Qué servimos?
Y pequeñas empanaditas, es íntimo, así que poco.
¿Íntimo tiene que ser breve también? ¿O puede durar toda la noche?
No, puede durar un montón.
Pero no se hace un poco repetitivo.
Es raro todo.
Tipo bailando, siempre la misma pieza. ¿No? Con la madrina otra vez. Bueno.
Vuelven a la misma mesa a conversar de las mismas cosas.
Tampoco se puede hacer, si la cena es muy íntima, la cena, el baile temático o la fiesta temática.
No,
¿a usted le gusta la fiesta temática?
A mí me encanta, por ejemplo, la fiesta de blanco.
Yo me casaría nada más que por eso. Para hacer... Yo fui al casamiento de un amigo.
Sí.
De Rolón.
Ah, de Rolón, sí, qué bueno.
Bueno.
¿Se casó?
Sí, se casó.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Se casó, él hizo sí una fiesta.
Sí.
Ah, había como 20 invitados.
Bueno, sí, una fiesta íntima. Una fiesta
tampoco
íntima.
Sí.
Medio escasane la presencia de los mozos.
Poco mozo, David.
Poco mozo y poco morfe.
Claro.
Bueno, estaban todos ahí amontonados y por ahí de una puerta salía los mozos con la bandeja.
Sí.
Con una albondiguita.
Sí.
Que parecía moneda de un peso. Y cada vez que salía, los 20 arriba del tiro.
Sí.
Y eso que era 20.
¿No? Y salía uno cada media hora.
No, pero ¿cómo puede ser?
Bueno, y él la hizo temática.
Sí.
¿Y con qué tema lo hizo?
Bueno, el tema era la crisis del año 29.
No.
Dice, decoración de la boda.
Sí. Bueno, dice, flores, primeramente naturales.
Muy bien, qué original.
Tenemos aquí a Carlos Gillespie, dueño de...
Florería Carlos.
Florería La Rosa, ¿no es cierto?
Sí. Así que...
¿Pero usted organiza toda la fiesta o solo las flores?
La decoración.
La decoración.
Lo que se refiere a globos, por ejemplo.
Bueno, tenemos globos grandes, piñata.
Sí, piñata, sí.
¿El globo lo infla usted o tiene que inflarlo cada invitado?
No.
No, ya lo infla, tienen una máquina.
Porque cuidado que el inflado de globos produce una hiperventilación que puede hacer fracasar el matrimonio.
Bueno.
Te la pasas inflando globos toda la noche y después cuando llega el momento de intimar, vamos, somos gente grande,
¿cierto?
Uno desfallece y dice... Disculpame, pero estoy hiperventilado.
Sí.
Siempre es recomendable en el globo que el material, que la goma del globo sea lo más blanda posible.
Claro.
Porque
¿por qué?
Tiene esos globos que a un amigo le estallaron los músculos de la oreja. Se puso a inflar y era de goma dura.
Sí, sí.
Se reventó un tímpano.
Pues, ¿y el otro?
El otro, por suerte, no.
Ahora, ¿usted también hace las mesas vestidas?
Sí, sí.
Porque... ¿Cómo vestido?
No,
¿qué clase hay? ¿Cuál es la otra posibilidad?
No.
Señor, se refiere a manteles combinados con la fuente.
Y vio que le hacen un moño, le hacen.
Óyeme, yo no estoy invitando a mi tío.
Sí.
Y voy a andar que la servilleta rime con la fuente, ¿qué me importa? No.
Ahora, cuidado porque usted dijo que no invita a su tío.
Sí.
Después se lo echan en cara a los parientes.
Sí, sí. El casamiento es para finalmente terminar de pelearse con los parientes.
Sí.
Uno tiene que legitimar esa pelea. Eso de andar hablando, si sí, viene a visitar un pariente y hablar mal del otro, sí, no puede durar muchos años.
No,
es un día vos tenés que hacer un casamiento, invitás a los tuyos y a los otros no. Y ya está, le declarás la guerra.
Sí.
Incluso nosotros en la imprenta fabricamos no invitaciones.
¿Cómo?
¿Y qué? Unas tarjetas que dice fulano de tal, de la manía de Gillespie, sí, tienen el agrado de no invitar a usted al casamiento de su hijo, fulano de tal y fulano de tal. El casamiento se llevará a cabo en un lugar que no pensamos decir.
Claro. Y son muchas más esas tarjetas que las otras.
Sí, claro. Sí. Es mucha más la gente que uno no invita a su casamiento que la que invita.
Sí. ¿Usted invita a sus exnovios? ¿Se invita a una exnovia?
No, y no.
Para mí no.
Pero sí, si es amiga.
Pero yo he visto casamientos donde había exnovios.
Oh, pero es un momento muy, muy incómodo.
Sí, sí, muy incómodo. Mirá, el casamiento... un amigo que no te puedo decir quién es.
Sí, sí. Díganle, bueno, no.
Está
no,
porque ya te lo dije.
Ah.
Bueno, no importa. Porque lo peor es cuando vienen novios de la novia.
Sí, bueno.
Novios de la novia. Empiezan a hablar por lo bajo, ¿no?
¿Qué dice? Sí,
no
sí,
están juntos todos los exnovios.
No, no hay una mesa de...
Cada exnovio viene con su grupito de amigos y una mesa.
Sí.
¿Qué dice?
No, no.
No, no, esos gestos. No.
Gestos,
sí, gestos. Pero...
No, no.
¿Pero qué, hablan mal de ella?
No sé, yo veo los gestos, ¿no?
Bueno.
Son muy ampulosos todos, muy bien.
Sí. Bueno, el novio se levantó, vio eso.
¿Y sí?
Se levantó y le dijo, ¿eso lo estás diciendo por mí?
Si no dijo nada, ¿no?
Era un actor argentino.
Sí, bueno, muy mal actuado tú.
Y el tipo dice, sí, dice el otro.
Sí.
Porque
uy, me
¿qué quiere pelear?
Vine aquí porque esa mujer es mía.
No.
Y entonces se levanta uno de allá, ¿no?
Sí.
Momento.
Dice, sí.
Yo también tengo derecho a participar de esta controversia.
Bueno.
¿De qué hablan?
Sí.
¿Quién es ahora?
¿Quién es?
Otro de la otra punta.
Bueno.
Y otro que iba justo iba llegando. Más vale llegar a tiempo que no caer invitado. ¡A caray se va a llevar a esa mujer que no sea yo!
¿Cómo?
Y todo un murmullo de admiración.
Uy, uy, qué pro... ¿Y ella qué
entonces
hacía?
Separó a alguien y dijo, bueno, que elija a la novia.
¿Y?
Nadie se le había ocurrido esa posibilidad. Un revolucionario.
¿Y qué hizo la novia?
Y la novia eligió. Está bien, dice la novia.
Ah, bueno.
Bien, elegí yo.
Bueno, eligió el que se estaba casando.
No. Ya es que puedo elegir. Hasta ahora no había podido.
Claro.
Dice la novia.
Pues.
Ya que me preguntan, discúlpeme, padre.
Sí.
El cura. Y no, claro, no, dice. Está. Bien, elegí yo.
Bueno.
Bueno, ¿cuál de estos cinco mozos?
Sí.
El padrino, cogió la sí, la banda. Y dice, no, no es ninguno de estos cinco.
¿Ninguno?
¿Ninguno?
Otro murmullo.
¿Pero cómo?
¿Y entonces? ¿Quién era?
Oh.
Cuidado con el cura.
Vení, Rubén. Vení, Rubén. Vamos a blanquearlo todo. El padre de la novia. El padrino.
¿Cómo? ¿Qué eligió al padrino?
Eligió al padrino. Cada vez que puedo elegir, elijo al padrino. Soy casado, dijo el padrino.
Sí, claro.
No esperaba esto.
Sí, sí. Claro, no.
Oh, ¿y el hijo qué dijo?
¡Papá! Sí, no esperaba esto de ti. No, dice el viejo. Se hacía el chanchorrengo. Dice, no, yo no tengo nada que ver en esto, qué sé yo. Y la novia ahí se enojó. Sí. Ahora lo negás. Eran todos medio gauchés.
Sí, ya veo. Salieron. Bueno. De Huiraldes.
¿Y el padrino no tenía mujer?
La mujer del padrino,
claro.
La vieja.
La vieja que dijo.
Ay, dice, ¿qué es lo que estoy oyendo, Rubén?
Sí. Tampoco había elegido la vieja, pero después de todo. Pues,
claro, me dice, si vamos al caso, dice la vieja, yo no elegí tampoco. Ni yo tampoco, dijo uno.
No.
Y todas las mujeres dijeron, ninguna de nosotras eligió. Y ahí se convirtió aquella fiesta en una reivindicación de los derechos de la mujer.
Pero qué raro. Qué rara la fiesta.
Salieron todos caminando y marcharon hasta la legislatura.
Bueno. Muy linda historia, ¿eh?
A mí me gustan los casamientos que terminan marchando todos a la legislatura.
Bueno, está bien. No,
bueno,
deja de ser
el señor, ¿va a llevar la pasamanería para las mesas?
Sí. Y después quiero una torta, que es un budincito.
Sí.
Porque somos seis.
Para la boda íntima.
Bueno, tengo este, que es un budín del estilo bizcochuelo, muy parecido a un bizcochuelo.
Sí.
Con casi la misma cantidad de ingredientes.
Parece una factura grande.
Sí.
Tengo este...
Parecen dos goles frailes, discúlpeme.
No, esa, la otra.
Ah, esta es la torta, señor. Y tengo este alfajor de maicena grande.
Oh, eso hay que hacer.
Es ese detalle para el... Siempre tiene que haber un detalle chic.
Sí.
No sabés que si había unos alfajores de maicena para chuparse los mismos.
Este lo pueden cortar en cuatro partes.
Sí, y ya estamos casi el 50% de los invitados. Sí.
Bueno, pero vio que el alfajor de maicena, y grande, gran tamaño... Sí. Se rompe todo, hace migas.
Sí, sí.
Bueno, puede comer una persona más de las migas.
Es difícil, ¿no?
De las amigas no vamos a invitar.
No, señor, de las migas.
Bueno, es hermoso esto.
Bueno, sí, hay que hacer fiestas íntimas.
Y le recomiendo brindar, por ejemplo, con sidra. Tenemos sidra.
¿Para abaratar costos, dice usted?
Sí, o puede ser también...
No solo bodas íntimas, más que íntimas. Secretas.
¿Clandestinas?
Que nadie se entere.
Sí.
Se casa, se lo dice a gente de confianza, a Dorio, ponele.
Sí.
Y se lo cuenta a todo el mundo, Dorio.
Sí. Bueno. No fue un buen ejemplo.
No es un
buen ejemplo. Otro.
Sí. No se lo cuenta a nadie.
Y bueno,
y nada, ustedes van por ahí Nadie sabe que están casados, pero usted y su novia así, y se crea esa complicidad.
Sí.
Por ejemplo, ella está con otro
sí.
en la pista y usted con otra y se miran. Estos no saben nada y nosotros sí. Eso ha salvado muchos matrimonios.
Bueno, sí.
Entre otras personas.
Mm.
Bueno, eso es todo.
Bueno, está muy bien, creo que hemos cumplido un servicio a la comunidad.
Bueno, aquí tiene... ¿cuándo se casa usted?
Y a mí me gustaría ahora para fin de año, ¿qué tiene?
Para fin de año el 31 tenemos.
Sí, no, pero el 31.
31 a la noche, sí.
No es una buena...
Lamentablemente cura no tenemos.
¿Por qué?
Porque está en la misa el pollo.
No. Eso es en Navidad la misa de gallo.
Ah.
La del pollo que está en de algunos probables.
Pero cuando no está el cura, atienden los monaguillos acá.
No, pero no es así, señor.
Bueno, y vamos a regalar entre los novios que visitan este programa tarjetas para su boda íntima.
Ah, eso está muy bien.
Sí, que va a ser gratuitamente en la confitería Los Dos Chinos.
Bueno, muy bien. Si me permite, entonces, damos por concluida la ceremonia.
Sí. Sí, pero le pedimos a la gente que proceda a arrancar de cuajo las butacas porque empieza el bailongo con el cual cerramos nuestra función.
AM750 Programación 2021. El sábado de las 7:50, 7 de la tarde. La Autopista del Sur, derecho al cine. Con Fernando Juan Lima, lo mejor de la actividad audiovisual. 9 de la noche. La Trama Celeste. Alfredo Rosso. Un universo mágico de música y arte. 11 de la noche. Radioteatros 750. Volvió un género entrañable de la mano de Marina Glesser y los mejores artistas del medio. 12 de la noche. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. 1 de la mañana. Rock and Roll del Arrabal. Antonino Pettina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noches de sábado, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, con muchísima gente. Muchísima. Y si quiere, lo llama el maestro que andaba dando vueltas por ahí. Y ya llega a la Feria del Libro Nacional y Popular de la ciudad de Santa Fe. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina de Cacodorina y su amosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Torino.
Muy bien, maestro, le piden Every Break You Take.
¡Ya!
¡Epa! ¿Va? ¡Oh, dos, tres, y!
Thank you.
Bueno, hay algunos mensajes. También sabe que a usted le pedía Mirta, le pide pregonera.
¿Pregonera?
Pregonera.
Pero nadie conoce ese
A ver si lo tiene.
Princesita rubia de perfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el anuncio de querer, roja de claveles blanco, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para enojar, para el querer. El clavel en ilusión rojo pulsó mi corazón y la tarde va muriendo y el clavel me va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Diciendo un cariñito y un clavé, solo el clavé.
Vengadores, gracias por siempre hacerme reír, los amo. Por favor, manden un saludo a Eddie Suñer.
No.
NASA, manda. Piden a rodar mi vida.
A rodar mi vida.
De Fito Páez.
Vamos. Dale.
Un, dos, tres. Llega mi casa, me llame y va. Siempre ya se sale la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Ya rodar, ya rodar, ya rodar, ya rodar mi vida. Ya rodar, ya rodar, ya rodar, ya rodar mi amor. Yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se pasó. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí. Todo empieza siempre una vez más. Ya no da, ya no da, ya no da, ya no da mi vida. Ya no da, ya no da, ya no da, ya no da mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé.
Oh, okay.
Soy Diego de Josefina, aquí a 140 kilómetros. Gracias por estos 18 años de buenas noches. Es la quinta vez que puedo verlos en vivo. Y saluda y abrazos, ¿eh?
Muy bien. Piden temas de los Beatles. All You Need Is Love, por ejemplo.
Bueno,
All You
Need Is Love.
Las amo.
Barrio Reo de los Beatles también, sí.
¿Vamos? Bueno. Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles, ya que tenemos tiempo. One, two, three, four.
We're talking for the Tony Arthur Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Tony Arthur Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Tony, Sergeant Pepper's Tony, Sergeant.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM 750. Una señal. AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM 750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750. Una señal.
Siete cincuenta. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750. Una señal. AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, la única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales y no morir en el intento. 6 de la mañana, las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana, la mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM750, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal. AM750. Una señal. AM750, programación 2021. Domingo, 7 de la tarde. Fue el mayordomo. Expertos, análisis, todo el backstage de la información policial. Virginia Messi, Diego Marinelli y Alejandro Marinelli. 9 de la noche, todo con estilo. Miriam Bunin y Gabriel Oliveri. 12 de la noche, el holograma y la anchoa. Las grandes entrevistas de red. Domingo, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Lo mejor de la 7:50 ahora también en Spotify. La 7:50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7:50 en Spotify. Dale play.
AM750. Una señal.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, la única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales y no morir en el intento. 6 de la mañana, las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana, la mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM750, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, programación 2021. Domingo, 7 de la tarde.
fue el mayordomo. Expertos, análisis, todo el backstage de la información policial. Virginia Messi, Diego Marinelli y Alejandro Marinelli. 9 de la noche, todo con estilo. Miriam Bunin y Gabriel Oliveri. 12 de la noche, el holograma y la anchoa. Las grandes entrevistas de red. Domingo, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Y ya proyecta su sombra sobre este escenario la trompeta de Gillespie.
Bueno,
muy bien.
Pedían Misty, así que vamos a hacerla.
¿Misty?
Misty.
Muy bien, en mi bemol.
Dale.
A ver, vamos.
Un saludo para nuestro viejo Moninfa, que los escucha todas las noches hace 20 años. Y alguna otra con trompetas, ¿eh?
¿Cuál hacemos?
Walter Nelson Mann.
Walter Nelson Mann. De Herbie Hancock.
Sí.
Bueno.
Momentito.
Sí.
Dale.
¿Estamos?
Thank you.
nos informa la intendencia que debemos desalojar la sala en forma perentoria. Así que vamos a hacer la última de nuestras canciones, no sin antes agradecerle a usted todo este juicio y a todos los que han estado. Nos vamos con una del Indio.
Con una del Indio.
Vamos las bandas. Y vamos.
Custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a pasar rápido el cielo. Vamos a pasar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a pasar rajando el cielo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.